Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Miedo a reír y a llorar luego, a romper el hielo.
Ay, mi Pau Donés, cada vez que me acuerdo de ti me sale una sonrisa, que murió de pie con apenas 50 y pocos años de un cáncer recientemente. Y lo que vamos a abordar ahora es importantísimo. Bueno, todo es importante en fin de semana, ¿eh? Yo aprendo en este programa una barbaridad. Pero desde luego que los chavales y los jóvenes articulen su ocio en torno a la bebida es un problema nacional extraordinario. Tirar de jueves a domingo con unas borracheras espectaculares, sin darle importancia, de forma completamente integrada en la vida social. Y además, no entenderse para bailar, para charlar sin beber, es un verdadero drama. Pero claro, ¿qué haces, no? Porque a los chicos, por más que les dices las cosas, no te van a escuchar. Tú eres un adulto y ellos están en otro momento de su vida. Bueno, hay una cosa que ha sido por fin eficaz contra esto, que es un blog de un autor que da consejos a este respecto. Se llama vivirsinbeber.com. Y el autor es Carlos Rodríguez, al que se conoce como Capitán Samudra. Él lleva 15 años sobrio y nos cuenta su experiencia y por qué ha hecho este intento. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Cómo surgió tu blog? Cuéntanos tu experiencia.
Bueno, primero agradecerte la oportunidad de estar aquí y compartir con vosotros nuestras experiencias con el uso y el abuso del alcohol. Y bueno, pues llega un momento en el que ya piensas que no puedes seguir así porque hay que seguir para adelante. Y bueno, tomas la decisión y empiezas a buscar soluciones. Pasas por un montón de preguntas y de que no hay respuesta y tratas de buscarlas y te pones manos a la obra, leyendo, meditando, profundizando en ti por las razones que quieras. Y bueno, entras en un proceso que no es ni automático ni fácil, pero sí es largo, pero posible. Y al final, pues bueno, cumples con el objetivo, que es eso, encontrar esa vida, como yo llamo, digna y plena sin alcohol, que es posible.
Oye, Carlos, sin embargo, tú que llevas 15 años abstemio, sin probar ni gota, y que eres un maestro en esto de dejar el alcohol, probablemente te encuentras con el primer obstáculo, que es que los jóvenes en concreto te dicen, bueno, vale, pero es que yo no soy alcohólico.
Claro, a mí tampoco, cuando de chaval me decían, oye, no te pases, no hagas esto, y claro, como chaval llevas la contraria y sigues para adelante. Y no es que no se deba hacer, sino que, bueno, las cosas hay que hacerlas cuando tocan. Y cuando eres chaval toca probarse, toca tantear límites, toca experimentar. Y bueno, por mucho que les digas que no lo hagan, pues lo tienen que hacer, porque si no, el futuro no será de otra manera.
No, pero me refiero al hecho de que ellos probablemente entienden que su consumo del alcohol es, entre comillas, voluntario, que ellos no dependen del alcohol.
Sí, porque no lo ves. Está tan lejano, es tan lento y tan sutil el daño que te va haciendo, que te va minando, que no lo ves. Y más cuando todo son luces, brillos y risas y alegrías, lo que hay en torno a ello. Entonces, pues ni mucho menos tienes que ser muy espabilado, muy muy consciente de ello para darte cuenta del engaño. A nivel social, a nivel empresarial, a nivel todo, ¿no? Entonces, todo va en tu contra. Entonces, lo que más fácil es dejarte llevar. Y es lo que hacemos todos al principio.
En este camino que has hecho y que estás haciendo con tus interlocutores en el blog, ¿por qué piensas que se bebe tanto?
¿Por qué se bebe tanto? Bueno, porque es quizás lo más fácil, lo que más está a la base, lo que más cercano tienes y sobre todo lo que más ves hacer. Desde que te levantas hasta que te acuestas es lo que más ves hacer allá donde mires. Entonces, pues bueno, tú también haces lo mismo.
Sí, que es una especie de mímesis, de imitación.
Sí, como no encuentras otras salidas de ponerte a prueba o de retarte y que es lo que socialmente está aceptado, pues tiras para adelante. Es una consecuencia, pero también es una causa. El alcohol causa enfermedad y causa desgracia, pero también es un efecto de todo eso, ¿no?
Oye, cuando ofreciste tu ayuda en el blog para todos aquellos que la necesitaran, voy a repetirlo por si lo necesitáis, vivirsinbeber.com, ¿qué método propusiste?
Yo la verdad que más que dar consejos y el inicio fue contar mi experiencia y en lo que yo me apoyé, en los libros que leí, en los sitios que hablé. Y en eso me apoyé. A partir de ese comentario, pues muchas personas empezaron a comentar sobre ese comentario mío inicial. Llegó un punto en que, bueno, nos retroalimentábamos, porque mi idea no era ayudar, sino era ayudarme. Y cómo, no inventé nada, simplemente me abrí y conté. Y la magia de Internet se hizo, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, pues me ayudo ayudando. Y ese es el camino que he encontrado. Me he ayudado ayudando a los demás. Y así es. Y lo que invito a que todos los que están conmigo aquí embarcados en esta aventura, pues es a que hagan lo mismo. Que llegue un momento en el que ellos puedan ayudar a los demás.
Porque tú explicas que estar en contacto unos con otros, sostenerse en el empeño de no beber, es fundamental.
Sin duda, el no sentirse solo, que ese es el sentimiento más recurrente en esta situación, es pensar que esto solo nos ocurre a mí, que estamos solo en esta lucha, en este infierno. Y no es cierto, no es cierto. Que realmente estamos solos, pero nos apoyamos y nos ayudamos mutuamente. Hoy precisamente tenemos en el chat de Telegram una guardia compartida entre todos los que estamos ahí. Somos 57 ahora personas ahí. Conectadas y ahí, pues bueno, un hombre al agua, como le llamamos, ¿no? Un grito de ayuda, y ahí estamos dando apoyo, precisamente ahora en estos momentos, dando apoyo, y eso marca la diferencia.
Es un grupo en Telegram al que se puede unir cualquiera, está operativo 24 horas y atiende constantemente a quien se pone en contacto, ¿verdad?
Sí, en cierta manera esto es puede parecer algo grande y en el fondo lo es, pero es muy casero. Es un proyecto mío personal, yo diseñé la web, la monté, fui escribiendo, fui aportando, fui metiendo material. La gente me fue, bueno, secundando y comentando y apoyando en iniciativas y al final pues tenemos que ¿cómo decirlo? No dar consejos, sino invitar a que sigan adelante y ese chat es ahora donde estamos volcados, porque el contacto directo es lo más rápido y lo más directo, ¿no? Y lo más efectivo.
Oye, los familiares que nos están escuchando de personas con este problema de la bebida, padres, tíos, que conocen esos chicos que beben bárbaramente o que beben con frecuencia y constantemente, ¿cómo se les puede ayudar a estos?
Pues de muchas maneras y de ninguna, porque si ellos no ponen de su parte tampoco, pero sí el ser ejemplo de esa vida que uno le quieres inculcar, es para mí es lo más básico, ser uno el ejemplo de lo que quieran hacer. Y a partir de ahí, de que no se lastimen tanto como que la cosa se vuelva irreversible y no haya vuelta atrás. Entonces, tratar de mantener un equilibrio. Dejar de beber no puedes dejar, porque, bueno, tal como está montado es muy difícil. Pero sí puedes un poco gestionarlo y buscar el equilibrio. Bueno, voy y bebo el fin de semana un poquito, pero luego me voy a entrenar, me cuido bien, me alimento correctamente, bueno, trato de mantener un equilibrio, vas de extremo a extremo para encontrarte en el medio el más tiempo posible y con el tiempo no hacerte el daño, tanto daño como que ya acabes debajo de un puente ya sin desahuciado, ¿no? La idea es no llegar ahí.
Pues la verdad, un intento interesantísimo, vivirsinbeber.com. Queríamos apostar también por esto aquí, porque sabemos que muchos de vosotros necesitáis ayuda. Carlos Rodríguez, muchísimas gracias.
Por favor, a vosotros, aquí estamos.
Adiós, adiós.
Un abrazo.
Y de la misma manera que a una persona alcohólica o que bebe en exceso se le nota en su hígado, se le nota en su piel, se le nota en sus ojos, se le nota en su cabello, las uñas cuentan cosas sobre la salud, porque somos una unidad. Don Juan Jiménez Cahué es dermatólogo del Ruber, del Hospital Ruber, y queríamos preguntarle por el lenguaje de las uñas. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Efectivamente, las uñas pueden revelar enfermedades, no solo de la piel, sino del organismo en general, ¿verdad?
Pues sí, sí, la verdad que sí. Las uñas, pues bueno, son como la piel y nos pueden decir muchas cosas sobre la salud en general o sobre enfermedades de las uñas o enfermedades propias de la piel también.
Muchas veces he escuchado eso de que las manchitas blancas en las uñas significan falta de calcio. ¿Eso es mito o realidad?
Bueno, tiene más mito.
Uy, hemos...
Las manchitas... Sí, bueno, las manchas... O sea, pueden ser muchas cosas. Es verdad que en ocasiones algunas manchitas blancas o rugosidades o algunas alteraciones sí que pueden revelar pues algún déficit nutricional, pero eso es lo menos frecuente.
Y en general son, por lo tanto, circunstancias a las que no debemos prestar atención, ¿no? Una mancha blanca en la uña.
Bueno, en general, pues depende si afectan a las manos, a los pies. En las manos, generalmente, lo más frecuente es que se trate de fragilidad ungueal, que muchas veces se asocia sobre todo a productos químicos, a un lavado frecuente de manos o a pequeños traumatismos. En los pies sí que pues habría que ver si podrían ser hongos, que sí que pueden ser, pero también lo más frecuente siempre en los pies son cosas traumáticas por los zapatos.
Sí. ¿Qué otras señales de las uñas deben alentarnos, doctor?
Bueno, pues alertarnos como tal, no hay muchas que nos deban alertar. Pues bueno, por ejemplo, manchitas marrones o una banda marrón que salga a lo largo de la uña, una banda vertical, pues eso sí que es necesario controlarlo por algún dermatólogo especialista en esto, porque en las uñas, igual que en la piel, pueden salir lunares también. Incluso en las uñas puede haber también melanoma. Es poco frecuente, sobre todo es más frecuente en personas de raza negra, pero sí que puede ser. O sea, que eso sí que habría que controlarlo. O sea, alguna banda marrón en una sola uña sí que habría que verlo. Cuando aparecen varias uñas, eso ya sí que suele ser, pues en personas también de piel oscura, en asiáticos, sí que es frecuente que pueda haber bandas más bien grises o marrones claras en varias uñas de las manos. Pero si es solo en una uña, sí que debe no alertarnos, pero bueno, sí consultarlo, eso sí.
Fíjese, y hay otros colores que pueden mostrar que la uña está enferma.
Sí, la verdad que pueden aparecer todo tipo de colores en la uña, incluso pues lo más frecuente, color amarillo, blanquecino, que como decíamos sí que pueden ser hongos en las uñas, sobre todo cuando aparecen en los pies, pero también pueden ser alteraciones mecánicas por traumatismos por los zapatos. Luego puede haber incluso una coloración azulada, que también se puede ver en determinados tumores que están debajo de la uña. E incluso puede haber color verde. Muchas veces también en personas que trabajan pues con las manos o que tienen las manos húmedas mucho tiempo, sí que pueden aparecer manchitas verdes y que eso se debe a la presencia de una bacteria que se llama Pseudomonas, que no tiene ningún peligro, pero bueno, simplemente saber que puede pasar y que también se puede tratar de forma eficaz. Incluso luego también... Sí, dime.
Hay una serie de enfermedades que incluso se pueden intuir o diagnosticar por la uña. Y tengo aquí una relación que hemos hecho en la conversación con el doctor. Por ejemplo, hay enfermedades cardíacas o pulmonares que tienen que ver con las uñas.
Sí, sí. Tanto cardíacas como pulmonares, como renales, como del hígado. Cualquier, digamos, insuficiencia que se llama, que es cuando no funciona bien alguno de estos órganos, sí que puede producir alteraciones en las uñas. Estos sí que suelen ser casi siempre de color blanco. Y además, como es una enfermedad pues sistémica de todo el organismo, suele afectar a todas las uñas, las 20 uñas, tanto de las manos como de los pies. Una característica también que son... Este color blanco se produce porque hay como un edema debajo de la uña. Entonces, pues puede ser, por ejemplo, la mitad de las uñas blancas y la otra mitad rosa. Eso se denomina, bueno, se llama uñas mitad-mitad, no es muy ingenioso, y sí que se puede deber a enfermedades renales o enfermedades cardíacas también. Luego, cuando casi toda la uña está blanca y al final hay como una fina línea rosa, eso sí que puede ser en pacientes con cirrosis o con hepatopatía alcohólica, como en relación con la otra... Con la otra charla que ha habido. Y luego también en las patologías cardíacas o pulmonares también puede aparecer como un abombamiento de la uña, que se denomina uñas en palillos de tambor, porque pueden llegar a ser muy gordas las uñas. Entonces, si ocurre eso, hombre, pues eso sí que habría que consultar.
Uh-huh. Hay cuadros genéticos, razones genéticas para ciertas enfermedades de las uñas.
Sí, por supuesto, como vamos. Y también pues puede haber, pues por ejemplo, una cosa muy frecuente es un mal alineamiento congénito de las uñas, que suele ocurrir en las dos primeras, en los dos dedos gordos de los pies, que las uñas están un poquito desviadas casi siempre hacia la izquierda, o sea, hacia afuera. Luego también puede haber pues uñas que sean muy muy finas, muy finas, y que se doblan como una cuchara y son cóncavas, que se llama coilonicia. Y bueno, también otras cositas que se pueden ver son como unos pequeños fibromas, que se llaman como unos nódulos, que salen en los laterales de la uña, y que si hay muchos, pues eso sí que nos puede hacer sospechar una enfermedad que se llama esclerosis tuberosa.
Ajá. Y finalmente, ¿hay medicaciones que afectan al color y a la forma de las uñas?
Sí, como digo, pues igual que una enfermedad sistémica, cualquier cosa que afecte a todo el organismo, como son los fármacos, puede darnos también pistas en la uña. Pueden aparecer muchas cosas. Pueden aparecer, pues como decíamos, bandas verticales marrones. Esto sí que es bastante frecuente, por ejemplo, con quimioterapia o con fármacos para el VIH. Luego también pueden aparecer bandas horizontales que son blancas, que también es frecuente. Y luego también todo tipo de distrofias, como descamación de las uñas, que crezcan muy finas también. Pueden aparecer también como nódulos sangrantes también por debajo. Eso generalmente son con medicaciones pues ya un poco fuertes, digamos, pues eso, quimioterapia o determinados antirretrovirales.
Pues fijaos la de cosas que pueden revelar las uñas sobre nuestra salud. Muchísimas gracias a don Juan Jiménez Cahué, que es dermatólogo del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo. Y atentos, si notáis cambios lunares en las uñas, nunca lo hubiese dicho, colores extraños, formas, acudid al dermatólogo, que puede resultar providencial. Muchísimas gracias por advertirnos.
Bueno, muchas gracias a ti, Cristina.
Un saludo, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Viendo los datos que se registran en otros países, tocamos madera, pero ¿por qué estamos mucho mejor?
Las personas han ido de una forma ordenada a vacunarse y bueno...
¿Cómo están las reservas de los embalses en este momento si hiciéramos una comparativa?
Hemos estado muy pendientes de la luz en los últimos meses, pero a lo mejor en las próximas semanas empezamos a escuchar hablar de este porcentaje de agua embalsada, ¿no?
Siempre hemos estudiado que a partir de cierta edad no generamos neuronas, que eso forma parte del deterioro. ¿Cómo han demostrado lo contrario?
Esto es absolutamente increíble.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
Piezas que forman altas torres de colores.
¡Mira mi rascacielos, papá!
Muñecos que son bebés a los que cuidar.
¡Te has comido la merienda!
Y ahora, a dormir.
Coches que hacen...
¡Superloop en el aire!
La magia de los juguetes está en el Corte Inglés. Y son los últimos días para conseguirlos con un 25% de regalo. Hasta el 24 de noviembre, últimos días. El Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestros productos Gourmet Special, como el tiramisú por solo 2,49. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días, con Renault Fast Track, y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Que tengo una cita esta noche. Sí, todos los sábados en el programa de Ana Samboal, que las noches de sábados y domingos constituye la programación estrella de 13 Televisión, con un programa informativo que va desde las 9 hasta las 12. Ana Samboal, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Efectivamente, tienes una cita en un programa que va a ser de lujo. Gracias, entre otras cosas, a tu presencia.
Bueno, ya ves tú, Código Samboal, 6 horas de programa los sábados y los domingos, 3 el sábado y 3 el domingo. A ver, cuéntanos cositas que puedan poner los dientes largos a nuestros oyentes.
Pues mira, hoy, esta noche, en nuestra tertulia a pie de calle, nos vamos a preguntar qué tiene que decir el Ministerio del Interior, qué tiene que decir el Ministerio de Igualdad ante los propios datos de Interior de que en España hay 6 denuncias de violación al día.
No.
Hablaremos con jueces, hablaremos con policías, hablaremos con psiquiatras y, por supuesto, con las instituciones que están atendiendo a las víctimas. En el plató tenemos a Jano García, que viene con un libro políticamente incorrecto desde la primera letra hasta la última, y nos preguntamos qué fue de aquel 20 de noviembre en el que murió Franco. Nos recibe en su casa Jaime Peñafiel y hablaremos de las intenciones de derogar parcialmente la ley de amnistía, pues con personas que fueron protagonistas políticas en esos tiempos, como Ramón Tamames o Joaquín Leguina o José Manuel Otero Novas.
Bueno, eso fascinante esto, ¿eh? Fíjate, en casa de Jaime Peñafiel, que son palabras mayores, nuestro amigo, hablando del 20N, de la muerte de Franco, y luego todo este análisis con personajes claves sobre este debate increíble, ¿no? De intentar anular la amnistía del 77, que es uno de los fundamentos de la transición. Desde luego no se lo pueden perder nuestros oyentes, porque aparte de divertirse un montón, van a salir bien informados, y eso es imprescindible en Código Salmoal. Querida mía, que vaya fantásticamente. De 9 a 12, sábados y domingos, Código Salmoal. Muchas gracias.
Gracias, Cristina, te espero.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hablaba Ana Salmoal del debate de esta semana por excelencia, el debate sobre el intento de derogar o minimizar la amnistía del 77. Es una iniciativa de Esquerra Republicana de Cataluña y de Podemos que ha acabado secundando el PSOE. Claro, una ley de amnistía, como lo que aconteció en el 77, no se puede derogar porque lo que ya ha sido juzgado o ha sido extinguido como responsabilidad penal, pues no puede condenarse de nuevo. ¿Qué pasó en el 77? Porque los más jóvenes ni lo sabéis. Pues que se amnistiaron los presos de las cárceles, pero no solamente los del franquismo o los franquistas, sino, por supuesto, todos los presos de ETA que hasta entonces habían matado, los presos terroristas de otras formaciones. O sea, fue una medida muy polémica y además fue una medida tomada sobre todo por la izquierda, porque Alianza Popular se abstuvo en esa votación y fueron los socialistas, los comunistas, los nacionalistas, los de UCD los que votaron a favor. Bueno, pues ahora llegan el gobierno y los de Podemos y dicen que no, que esa amnistía hay que levantarla para juzgar los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de torturas que se produjeron durante el franquismo. Y al final lo que han hecho es, en la Ley de Memoria Democrática, en el artículo 2, señalar que hay determinados crímenes que no caducan, que de acuerdo con la legislación internacional permanecen abiertos, y con ello pues facilitar, por ejemplo, que los enjuicien pues jueces extranjeros o jueces aventureros que se quieran poner a ello. Es un debate en el fondo sobre la transición, sobre si la transición sirvió o no sirvió. Sobre este asunto se pronunciaba ayer don Luis Argüello, secretario de la Conferencia Episcopal Española, en una rueda de prensa en la que hablaba de la visita, de la posible visita del Papa a España, a Santiago de Compostela, con motivo de del jubileo que se está celebrando, y otras cuestiones que han abordado esta semana los obispos. Monseñor Ginés García Beltrán es obispo de Getafe, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, y sobre todo, es nuestro obispo de cabecera. Muy buenos días, Ginés.
Hola, Cristina. Buenos días. Un saludo a todos.
El Papa está invitadísimo, a Santiago. A ver si viene.
A ver si viene. Bueno, ayer el presidente de la Xunta de Galicia, delante de los obispos españoles, volvió a reiterar la invitación al Papa y el deseo de que viniera, y también el arzobispo de Santiago. Veremos lo que pasa este próximo verano, a ver si el Papa viene.
A ver si se anima. Y se le preguntó a don Luis Argüello, cómo no, sobre la Ley de Memoria Democrática y la amnistía del 77, entre otras cosas porque la Iglesia tuvo un papel fundamental en la transición. Uy, no sé si...
Efectivamente, yo...
Sí, creí que te había perdido. Ginés, cuéntame de ese papel.
No, sí, mira, yo creo que esto tampoco... creo que falta un poco de justicia para reconocer el papel importantísimo de la Iglesia en la transición española. Pero bueno, yo creo que efectivamente la Iglesia tuvo un papel fundamental en esa transición, que es sin duda uno de los edificios más importantes de la España contemporánea. Por eso a mí me parece un error el querer desmontar, deconstruir, como se dice ahora, este edificio tan importante, que es una invitación a la reconciliación, por lo que la Iglesia luchará y trabajará siempre, porque forma parte de su esencia, la esencia del perdón. Querer remover rencillas antiguas, divisiones, nunca es bueno, nunca es bueno. Yo creo que el perdón es la gran solución a buena parte de los problemas de la humanidad, y el perdón tiene que ver mucho con la justicia. Por eso a mí me parece una decisión poco acertada el querer volver atrás, revisar la historia, y revisar la historia con parámetros de ahora y de ideologías muy extremas o extremistas. Creo que esto no es bueno y esto no nos va a llevar a nada bueno.
Decía don Luis Argüello, el secretario de los obispos de la Conferencia Episcopal, que este intento de minimizar los efectos de la amnistía, de subrayar que se trató de una forma de encubrir el franquismo, que eso es lo que dice Pablo Iglesias y dice Podemos, que la transición no debió existir y que debió continuar la República directamente, el rescatarla de nuevo. ¿Por qué dice don Luis Argüello que nos devuelve a una España de blancos y negros?
Efectivamente, porque nos hemos descubierto, y más que hoy, que somos una España muy plural, y más esta España inserta en el mundo de la globalización, cuando hoy tenemos mucha gente que ha venido de fuera, cuando nuestras sociedades son muy plurales, muy diversas, pues ahora la España en blanco y negro no es la mejor opción, entre otras cosas porque no existe. Existe en la cabeza y da la sensación, por desgracia, que en el corazón de algunas personas, pero no en el pueblo. Porque, ya digo, remover el pasado no solo supone remover el franquismo, sino lo anterior al franquismo. Y, desgraciadamente, en la guerra civil hubo muertos en ambos bandos, ¿no? Y, por tanto, volver a eso significa volver a la división. Como tú decías antes, explicando esto de la ley de la amnistía, hoy hay muchos jóvenes que no saben quién era Franco, que no saben qué pasó, que no saben lo que es casi la guerra civil, ¿no? Desgraciadamente, quizá, ¿no? Pero, ¿qué decir de la gente que viene de fuera? Por tanto, volver a una España de blancos y negros no es un buen camino. Yo creo que es errático este camino, esta decisión.
Yo también lo creo, la verdad. Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de cabecera, muchísimas gracias y muy feliz semana.
A ti, Cristina.
Un abrazo.
A todos, un saludo, hasta la semana que viene. Adiós.
Nos vamos al cine, Laura Rubio. ¿Has visto hace poco algo? A ver ese micrófono que nos ponga cinta. Aló, aló, ahí.
Hola, hola, probando. La de Way Down. Te lo conté la semana pasada. Sí, esta que sale Coronado.
Ah, sí, sí,
Luis
sí,
Tosar,
sí, sí.
Que no te del Banco mucho. De España. Bueno.
No. Bueno, pues
me
ahí
quedé,
queda el juicio.
Y tengo pendiente
de
la de Alerta Roja, que recomendó Teresa la semana pasada. Está en plataformas. Y la tengo que ver, que esa era como así muy divertida también. De un
bueno, hoy creo
así.
Que tenemos grandes películas. Teresa Cobo, buenos días.
Muy buenos días, chicas. La verdad es que yo creo que lo bonito del cine es que cada uno viva su experiencia.
Eso es.
Y la viva de una forma diferente. Pues porque esta semana, por ejemplo, os voy a proponer viajes, pues por ejemplo, en el tiempo, viajes a otros lugares, viajes a vuestra infancia y viajes pues a lo más oriente, oriente, oriente. Y eso solo lo puedes hacer en el cine, en dos horitas.
Eso
porque
es
si
verdad.
Yo te digo,
es
vete
una
a
forma
China
de viajar
en dos
y ampliar
horitas.
Horizontes. Sí, sí,
pues
sí.
Claro,
sí.
Pues claro que sí. Y además ponerte en la piel de alguien que a lo mejor no vas a poder vivir. Pues de esto va un poco los estrenos de esta semana. Empezamos con mi primera recomendación, que es un thriller. Se titula la película Años de sequía. Se puede disfrutar en las salas de cine y es la adaptación de una novela homónima de Jane Harper, que aquí creo que en España está publicada, sí, por Salamandra o Salamanca, en realidad, Editorial Salamanca, y que es un libro que tiene mucho éxito. Y esta es una película que nos lleva a la Australia profunda. Nos encontramos con el personaje de Eric Bana, este actor que hizo películas como Troya o Múnich, que es uh-huh. espectacular, y que pues él es un señor que se entera de que ha fallecido un amigo suyo de la infancia, pero ha fallecido en las peores circunstancias, habiendo matado supuestamente a su hijo y a su mujer. Y entonces él va a este funeral, pero también va a intentar averiguar qué ha pasado para que su amigo haya cometido supuestamente este hecho. Pues de lo que es este regreso a este lugar, a esta Australia profunda, una isla que no tiene ni agua, que es seca, 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 como el título de la película y como nos espera, porque es que lo de los embalses da un poquito de miedo, en fin. Esto es una película que estás todo el rato dándole vueltas a la cabeza, qué ha pasado aquí, realmente es culpable o no, qué pasó en la infancia de estos personajes. Muy, muy, muy interesante, Años de sequía, que es esta película protagonizada por Eric Bana y que suena así.
Descubrirás la verdad en un pueblo como este. Cuando llevas tanto tiempo mintiendo sobre algo, acaba siendo un acto reflejo. ¿Tuviste algo que ver con la muerte de esa chica?
La gente recuerda lo que hiciste.
Años de sequía, publicada por Salamandra, ¿vale? Que el libro es... A mí, mira, esta semana me lo he leído porque tenía curiosidad por saber, porque hay una cosa muy bonita en la película, es cómo construye los ambientes y los espacios. Y efectivamente, el cine a este libro le ha dado un punch, o sea, le ha dado como ese toque que el libro no tenía y que hace que la adaptación cinematográfica pues tenga su valor. Me ha gustado mucho Años de sequía. La segunda película que recomiendo es una cinta que está más que publicitada, está en todas partes, se llama Última noche en el Soho. Está en todas partes, se presentó en la muestra de Venecia, fuera de competición, y está protagonizada por Anna Taylor-Joy y Tomasi McKenna. Ay, sí, es que desde que hizo Gambito de Dama nos gusta a todos. A mí en Las Brujas ya me gustaba mucho esta actriz.
Esta es un thriller, sí. ¿No? La película esta.
Pues mira, te voy a contar que es una película que comienza como un musical, se convierte en un thriller y acaba siendo terror. ¿Qué te parece?
Pero canta, no sea de esas de... Voy a decirte que te quiero.
Va, a ver, Cristina.
¿Qué bien te ha quedado?
Que te ha quedado fenomenal. Dice, dilo deprisa. No,
a mí me ha emocionado que me vayas a decir que me quieres. O sea, a ver, Cristina. A ver, ¿de qué va Última noche en el Soho? Pues nos encontramos a Tomasi McKenna, que es una chica pues de pueblo de Reino Unido, pues que llega a Londres, está con todos los sueños. Ella quiere estudiar diseño y quiere ser la mejor y vivir lo que es la aventura en una gran ciudad. Uh-huh. Pero de pronto, cuando ella se va a la cama y se tapa con la almohada, de pronto va hacia los años 60 del mismo Londres, y cuando ella llega a un club, pues se convierte en otro personaje. O sea, cuando se mira en el espejo, no es ella, es el personaje que interpreta Anna Taylor-Joy, que es una tipa que canta. O sea, las escenas de Anna Taylor-Joy haciendo las coreografías y cantando, sí. No es musical como musical, sino cantando, interpretando unos temas, son... Solo por eso ya merecería la pena ver la película, de verdad os lo digo.
Pero el argumento es un poco enrevesado, ¿no? ¿O soy yo que lo estoy entendiendo mal?
A ver, Cristina, a ver, te cuento. El director de la película...
Es nuestra querida Paulette preguntando.
No, lo sé. Lo que os quiero decir es que el director Edgar Wright, que es el responsable de Baby Driver, que es una cinta que os recomiendo también, pues ha dicho que no contemos nada más de la película. Y esto que os estoy contando es solo el arranque. Una chica que cuando se va a la cama se convierte en otra persona y viaja a Londres de los 60. A partir de ahí empieza la música, a partir de ahí se va a convertir en una intriga que te va a explotar la cabeza y después se convierte en una película de terror psicológico brutal.
Oye, eso es una buena pinta, ¿eh?
Sí, que es enredada.
Maravillosa. Esto tiene buena pinta.
De verdad que sí. Así es como suena Última noche en el Soho, que es su título.
Puedo ver a gente o lugares.
Para muchos estar aquí es lo más cerca que estarán de sus sueños.
Pero no son solo sueños. Ocurrió de verdad.
¿Qué viste?
¿Crees en los fantasmas?
Uy, la música.
Oye, ¿qué es mejor, esta Última noche en el Soho o Años de sequía, la que se desarrolla en Australia?
Ay, Cristina, me encanta que me hagas estas preguntas, porque sí. Yo creo que si tienes ganas de un thriller con música, pues es Última noche en el Soho. Como a ti te aborrece, no te gusta la música, pues vete a Años de sequía.
Me gusta la música, no te gusta
los musicales. Los musicales, cariño.
Que los diálogos sean cantados, eso es lo que no llevas bien, ¿no?
Esto de que se relacionen así, cantando, que me resulta lento.
No, bueno, es que, a ver, Cristina, yo te entiendo porque...
Jolín, cuando quieres contar el problema ya te has abierto la vena.
Mira, yo soy de las típicas que de mis películas favoritas es West Side Story, que Steven Spielberg ha hecho una adaptación que se estrena en breve, o sea, juntos hay un aniversario bastante potente de esta película, y yo la habré visto como más de 100 veces, y cada vez que la veía mi madre, cada vez que cantaban empezaba, ¡que cantan otra vez! ¡Que es que me muero! O sea, hay gente de verdad, sí, o sea, sea, hay gente que yo entiendo que efectivamente el musical no le gusta, pero de verdad que las escenas de música de esta película están muy bien y son muy buenas. Y por último, recomiendo este viaje a China a través de una cinta dramática que se llama Better Days. Esta es una película pequeñita que está protagonizada, está en plataformas, ¿vale? Está protagonizada por dos adolescentes. Ella es una chica que sufre bullying en el colegio.
Anda.
¿Vale? Y entonces, para intentar huir de esta circunstancia, que además se nos va a relatar de una forma bastante dura, pues va a encontrar a un chico que vive en la calle que se va a convertir en su protector. Lo más interesante de esta película, que además de mostrar el dolor que pasa a ella, es ver lo que es verdaderamente el bullying, porque muchas veces cuando hablamos de bullying no sabemos lo horroroso que es que vayas al colegio y haya unas tipejas horrorosas que te persigan, que te graben con el móvil, que te quieran humillar, que te tiren por las escaleras. Pero ¿qué mundo es este, por favor? Que pare ya. En fin, que en esta parte descriptiva la película es fantástica y luego la resolución también es bastante interesante. Better Days es esta película de que te estamos escuchando esta música, muy recomendada, de verdad. Todo lo que leáis de ella, veréis que es una cinta que ha conquistado el corazón allí a donde haya ido, y yo creo que además tiene este valor que nos va a permitir acercarnos no solo a los adolescentes que pueden pasar por esta circunstancia, sino a personas que se sientan verdaderamente intimidadas por otras, ¿no? Es muy interesante Better Days. Y ahora nos queda pues las propuestas de 13 Televisión para este fin de semana.
A ver,
tenemos a las 3 de la tarde, cuando acabe nuestro programa, escuchemos el informativo y comamos, El Rey Escorpión 2, Nacimiento del Guerrero, que esta es de aventuras, ya lo sabemos. Después, la tercera parte del Rey Escorpión, la tercera que se titulaba Batalla por la Rendición, a las 5. A las 7 de la tarde, La Fiebre de la Pradera. Y por la noche, después de escuchar a Cristina y a Ana en 13, tenemos estos debates que, es que nos habéis hablado hace un rato, El Mensajero, a las 12 de la noche. Mm-hmm. Mañana, Viva el Cine Español con La Descarriada a las 3 de la tarde, Una Monja y un Don Juan a las 5:20.
Que esas son las típicas del costumbrismo
graciosas,
cómico
graciosas, total,
de la época. Total.
Paco Martínez Soria y esas cosas.
No, y además divertidas, que si te apetece comedia, sí, sí, pues es que te vas a reír.
Mi padre la ve todos los fines de semana, o sea que no se las
pues
pierde.
Pues prueba a quedarte con tu padre un rato y vas a ver que te diviertes tú también.
Sí, además, muchas veces la vemos juntos. Digo, y venga por la tele, con la chimenea ahí al lado.
Y de domingo por la tarde, ¿verdad? Es como que te lo pide el cuerpo.
Claro.
Claro que sí. Y de domingo por la tarde a las 6:15 tenemos El Hombre de las Pistolas de Oro a las 6:15 y por la noche Caza o Muerte a las 12 de la noche. Ahí queda toda la propuesta cinematográfica. Así que viajar, disfrutar.
No os podéis quejar, o sea, de la mano de 13 tenéis todo el rato cine, exceptuando el extraordinario programa de Ana Samboal de 9 a 12 de la noche, Código Samboal, y luego pues eso, en las salas Años de Sequía, Última Noche en el Zoo y Better Day. No, Better Day está en plataformas, esa no.
Sí,
esa
efectivamente.
No. Yo sigo sin saber cuál es mejor, la del Zoo o la de Años de Sequía.
Y ahora, que depende de lo que te apetezca, Cristina.
Bueno, pero ¿cuál es más entretenida?
Seguro que la de Soho.
¡Todas! ¿No? A ver, Cristina, tú ten en cuenta, y esto sí que es, intento explicárselo siempre a los espectadores, cada semana se producen más de 20 estrenos. Cuando yo hablo solo de 3, es porque son las más interesantes.
Vale.
Efectivamente, luego depende del ánimo que tenga cada uno y también del bolsillo que tenga, pues tiene que apostar pues a lo mejor por una peli de plataforma o acercarse a las salas de cine por el ánimo que tengas. Pues a lo mejor quieres ver un thriller porque te has leído el libro y entonces te aproximas a Años de Sequía, o porque te gusta Australia, o porque te gustan los paisajes. Es bastante envolvente Años de Sequía. Y luego pues a la gente que son fans de Anya Taylor-Joy, es que no se van a perder Última Noche en el Soho. Eso es así.
Bueno. Digo yo, Teresa, que ya dentro de poco empezarán los estrenos estos de las típicas de Navidad, ¿no?
¡Hombre!
A ver,
yo estoy deseando.
Bueno, o sea, eso te iba a decir.
Mis preferidas.
Eso te iba a decir, porque a mí cuando la gente a veces dice típicas en plan despectivo, yo es que estoy deseandito la Navidad, señores. ¿Lo ves?
Bueno, a mí me gustan las antiguas.
Hombre,
¿no?
Qué bello es vivir.
Ahora estas de Solo en Casa y tal. Por
Mujercitas, Love Actually.
Es que a mí Love Actually me encanta. Yo la veo por lo menos dos veces al año.
Yo la veo en bucle si hace falta. O sea,
si venga Santa. Bueno, Teresa, como muchísimas gracias.
Buen fin de hasta luego.
Hasta luego. Y ahora sí, el espacio final hoy es para nuestros oyentes. Hombre. Paula, Laura. No, Paula no.
Paula.
Se llama Paloma. Pero es que es como
una mezcla.
Paula, Laura, sí.
Es que es una combinación perfecta.
Paula, Laura.
Paulette, Laura, Paula.
Entre eso y la empresa que íbamos a montar, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo era?
Paulette y Rubio.
Exacto.
Sí. O Rubio y Paulette, mejor aún. Rubio y Paulette.
Sí. Suena muy bien. Bueno, hoy hemos escuchado a nuestros oyentes que están revolucionados totalmente. Bueno, porque lo primero que hemos hablado hoy en el día ha sido de esa imposición en Austria del confinamiento y aparte de la vacuna obligatoria a partir de febrero. Hay opiniones de todo tipo. El tema genera controversia y bueno, está claro que a raíz del auge del coronavirus de nuevo en nuestro país y en toda Europa y sobre todo pues con ese tema de la vacunación obligatoria, pues eso, que han salido partidarios y detractores.
Esta última semana en mi centro de salud el único que ha dado positivo de COVID es un chico más o menos de la edad de David, este niño de Austria que dice que no se va a vacunar y no sé qué, no sé cuánto. Y estaba bastante malito. Así que bueno, que os animo a todos a vacunaros para que nos pase también a vosotros.
Hay pues que escuchar, oye, la experiencia es la madre de la ciencia.
Hay que escuchar a los profesionales sanitarios, sobre todo, que se han dejado el alma desde el primer momento. Y esta señora que nos ha mandado este audio es médico y nos ha contado eso, que ha vivido en primera persona, ha visto cómo una persona joven ha llegado y se ha puesto muy malito por el COVID. Y claro que la vacuna pues minimiza los efectos del coronavirus.
Exacto. Hay muchos de los oyentes que nos han escrito que piensan que esa vacuna debería ser obligatoria para todos. Hay que vacunarse sí o sí.
Entonces, verdaderamente me parece alucinante, alucinante. O sea, que a estas alturas, con lo que hemos vivido, con lo que se está viviendo, con toda la gente que se ha muerto, con todas las personas que han estado penuriando en una UBI, o sea, bueno, es que es alucinante que continúen con estos pensamientos. Yo es que de verdad no lo puedo entender. Que les obliguen a vacunarse es que lo que deben de hacer.
Indignación por parte de los oyentes.
Y fíjate, nos ha llegado también mensajes de personas que viven en Austria. Mira, una oyente nos dice: me alegro de que la vacuna sea obligatoria. Los hospitales están al borde y los antivacunas ni siquiera creen lo que están pasando. O sea que realmente, bueno, ya
bueno,
de,
es que
dos años casi después.
En los pasillos, los cadáveres hacinados en Alta Austria y en Salzburgo, porque no dan abasto los camilleros a retirar los cuerpos.
Sí. Y lo que decimos, que por favor hay que ser conscientes que llevamos dos años ya casi de pandemia y que nos ha enseñado muchas cosas. Y, por ejemplo, nuestro invitado de hoy, José María Martín Corrochano, el comandante de la UME que ha pasado esta mañana por aquí, esa gente que ha vivido esos momentos tan difíciles de tener que acompañar incluso a gente que no podía despedirse de sus familiares. Bueno, lo que decimos, que hay voces de todo tipo, que también hay algunos que consideran que sí han pasado el coronavirus y teniendo anticuerpos que no deberían vacunarse. Pero claro, los anticuerpos, lo que decimos, no son eternos.
Entonces yo lo que quiero preguntar, es acerca de los que hemos pasado la enfermedad. Los que hemos pasado la enfermedad de coronavirus, tenemos anticuerpos y tenemos una inmunidad celular, ¿por qué nos tenemos que vacunar? De esto no se habla en ningún sitio, de los que somos muchos, por desgracia, los que hemos pasado el coronavirus. Teniendo anticuerpos y una inmunidad celular, ¿por qué nos tenemos que vacunar?
Y como este oyente, varios. Nos han escrito varios.
Pues eso ya, preguntas para nuestros expertos. Exacto, tomad nota y se las planteamos.
Bueno, nuestros oyentes también hablan sobre el tema con el que has comentado hoy con Marian Rojas. Los miedos, las fobias que nos bloquean a veces y nos dejan paralizados. Mira qué graciosa esta oyente, porque esto que le ha pasado a ella le daría fobia a cualquiera.
Pues yo le tengo una fobia terrible, vamos, me mato corriendo si veo un reptil, me da igual que sea un lagarto, que sea una lagartija, que sea una culebra, y no te lo pierdas, que hace unos días compré un saco de papas aquí en Canarias y no sé por dónde se me metió en el fregadero una lagartija. Pues estuve una hora con un palo y un escobillón y la pala acechando a la lagartija que no saliera del fregadero, hasta que al final vino mi hijo, gracias a Dios.
Yo voy a romper una lanza en favor de esta oyente porque estoy totalmente de acuerdo. Las cosas que se arrastran por el suelo, los gusanos.
Que las lagartijas se comen los insectos, son fundamentales para el medio ambiente y son tan graciosas.
Pero en el campo, no en el fregadero.
En el campo tampoco.
Bueno, en el campo ya están en su casa.
Pues las coges con la mano y con suavidad las colocas fuera.
Yo soy de pueblo y pequeño y he vivido rodeada de bichos, lagartijas, todo eso. Te encuentras una culebra un día andando por el campo y te da algo. O sea,
nombre,
a mí me da
no,
algo.
No me lo puedo creer.
Sí, sí, yo ahí estoy con Laura.
Pero
no
si
puedo.
Yo nado con ellas en el
¿qué
río
dices?
Al lado.
Uy, Cristina, no, no. Ay, no.
De mira, verdad que exageradas.
A mí se me ponen los pelos de punta. A mí se me ponen los pelos de punta.
Bueno, y luego está otra fobia, que hay gente que tiene este tipo de problemas. A mí no me pasa, pero bueno, lo respeto completamente. Ansiedad a viajar sin un ser querido.
Y yo tengo fobia, es que me pasó la semana pasada, tengo fobia a viajar, o sea, a salir de mi casa y viajar sin mi marido, lo prometo. Me pongo como una semana antes, somatizo todas las enfermedades del mundo mundial por miedo a, y si me pasa, y si. Evidentemente no me paro, al final salgo y al final lo consigo, pero la semana de antes me pongo enferma, literalmente.
¿Qué te parece?
Pues vale. Que el marido lo ayuda, eso está bien.
Mira,
es un marido antiséptico o antibiótico.
Ansiolítico.
Ansiolítico.
Es un marido ansiolítico. Yo la es que nunca lo había escuchado, la verdad.
Bueno, ¿qué ofrecemos mañana a nuestros oyentes?
Bueno, pues mañana vamos a estar hablando sobre la recogida de alimentos.
Ya
está en marcha, sí.
Crucial.
Mañana contaremos a nuestros oyentes cómo se hace este año, porque desde la pandemia es un poco diferente. Que sepan que ya no es entregar el paquetito, sino que ahora se hace a través de donaciones de dinero. Así que, bueno, mañana contaremos más detalles. Ya veréis qué interesante.
Mañana viene además Albert Espinosa, no os lo perdáis. Tendremos consejos de Álvaro Bilbao sobre los juguetes que debéis regalar a vuestros hijos según edades y capacidades y para desarrollar distintos aspectos de la inteligencia y muchos más consejos. Nos marchamos, que ha hecho el programa Marcio Ortega, que le hemos ayudado Miguel Soria, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Ercilla, que Cinta Molina llevaba el control y el central Orihuela. Y Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Una tarde de domingo para disfrutar el doble de la gran Lina Morgan.
¿Pero a ti quién te ha metido en estos líos, corazón?
Es que le gustó.
La descarriada y una monja y un don Juan. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Por fin la seguridad de tu hogar en buenas manos. Ahora tu hogar protegido durante 3 meses por 0 euros. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta 2022. Y después desde solo 39,90€ al mes. Consulta condiciones en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una tarde de domingo para disfrutar el doble de la gran Lina Morgan.
¿Pero a ti quién te ha metido en estos líos, corazón?
Es que le gustó.
La descarriada y una monja y un don Juan. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Por fin la seguridad de tu hogar en buenas manos. Ahora tu hogar protegido durante 3 meses por 0€. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta 2022. Y después desde solo 39,90€ al mes. Consulta condiciones en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Esta semana en Día, el turrón de Gijón o Alicante Día Dulce Noel con un 31% de descuento. Por solo 1,29€ la unidad. Días con un sabor especial.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.